Mari, mari, pupeñi, mari, mari, pulanguien, mari, mari, compuche, chalianta mapungu mutem, pachato maita mle patuainta tufa, fa chipañil wefungu, femechita, chipay, chipayta fungun, cupalenta incheta, quiñeque fungun, quiñeque glam, quiñeque nutam, pupeñi pulanguien, inche mauro michani pinguen, incheta lonco, pillar mawisam leita ni loche, Pachanto maita quiñeque somos lepian, compuche. Saludo a la gente, espero que me escuchen bien. Y en principio, bueno, soy Mauro Millán, lonco del Los Pillán Mahuiza. Quería, bueno, dejar una breve reflexión sobre lo que está sucediendo en el territorio mapuche. Por supuesto que escuchaba atentamente lo que decía el compañero de la gremial. Evidentemente hay algo que es muy importante y fundamentalmente que la sociedad civil vaya asimilando, la sociedad civil que vaya también entrenando, ¿sí?, sus oídos, sus palabras, su participación. Es que evidentemente hay un nuevo actor en este contexto político de este Estado, ¿no? Quizás no en forma de partido político, pero sí que estamos planteando una lucha política en este territorio que no es de hoy, ¿no? Que viene ya hace muchas décadas. Y que evidentemente quienes circunstancialmente dirigen el país lo niegan. O sea, no quieren establecer una discusión política con el pueblo mapuche, mapuche tehuelche. Pero es importante que la sociedad civil y todas sus expresiones sí lo vayan aceptando. Yo puedo hablar de que durante todos estos años de lucha, nosotros, en el caso mío, junto a mi familia, venimos hace décadas y hemos visto diferentes escenarios. Pero sin embargo hay algo que es importante destacar, es que el pueblo mapuche va en un proceso, en una capacidad y un proceso de madurez en su lucha, ¿no? Reinventándose, inclusive a las nuevas formas de hacer política en este planeta. Y también he sido testigo que las expresiones de la sociedad civil también tiene ese proceso, digamos, de madurez, ¿no? Yo cuando escucho que nos defienden porque somos nuestros aborígenes, dicen, como si fuésemos propiedad de algún sector, ¿no? En algunos casos también he visto gente que ha tenido muy buena actitud a la hora de la defensa del derecho de los pueblos indígenas, pero con una mirada muy paternalista. Lo bueno que eso ha ido cambiando. Y entonces, para nosotros es importante de que ese cambio se vaya profundizando, ¿sí? Porque a la hora de buscar alianzas, nuestro pueblo sí tuvo capacidad durante todo el proceso de resistencia de lucha de nuestro pueblo de buscar alianzas circunstanciales, algunas que duran un tiempo, otras duran un poco más, y otras que tienen simplemente una duración muy corta. Entonces, lo que he visto hasta ahora con todos los conflictos que se han desarrollado acá en la Puelmapu, fundamentalmente, es que hemos tenido esa capacidad, ¿sí?, de aliarnos, de buscar alianza. Otra cosa que me queda claro también es que, como se dice en el campo, en las comunidades, nosotros no queremos ser aliados por nadie, ¿no? Así me lo han expresado. Ni por organizaciones que están muy dentro de la estructura estatal, ni tampoco por las que se plantean ciertas vanguardias. Entonces digo, se va en un paso de pueblo de manera horizontal, ¿sí? Con una manera horizontal de practicar esa horizontalidad que es ni más ni menos que es lo comunitario, lo colectivo, lo recíproco. Y los diferentes procesos de recuperaciones territoriales, yo creo que en su gran mayoría tuvieron éxito. Pero tuvieron éxito justamente por esa capacidad colectiva que tiene el pueblo mapuche de sortear esas cuestiones que para mí en este caso son coyunturales, porque el conflicto mapuche no es perimetral, no son ni 500 hectáreas ni 1000 hectáreas, ni 5.000 hectáreas, ni 20.000 hectáreas. Es un conflicto que hoy el Estado tiene con un nuevo actor que se creía extinto, pero estamos acá, estamos vivos, estamos cuestionando, interpelando al Estado, al capitalismo con su intención de avasallar, con su lógica de extractivismo. Y evidentemente también le hemos dicho a los funcionarios que circunstancialmente actúan en los conflictos de que tienen que hacer un ejercicio a la hora de discutir con el pueblo mapuche, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos una expresión que esté contemplada dentro de las estructuras del Estado que normalmente controla, ¿sí? Somos una expresión que conflictúa al Estado porque descolocamos muchas veces al propio Estado cada vez que generamos una acción de recuperación territorial. Y en esa acción de recuperación territorial vemos que principalmente las provincias de la Patagonia están muy lejos, ¿no?, de querer plantear una discusión con acciones judiciales, el código penal, represión, ¿no?, como hemos estado viviendo durante todas estas décadas. De hecho, la gran mayoría tenemos causas judiciales. Y si uno, nosotros podríamos empapelar nuestra casa con todas las causas judiciales que vivimos a lo largo de más de 25 años de lucha. La cuestión es que me parece importante, con respecto al LOF, y algo más coyuntural, lo que está pasando con el LOF Quinquentreu, tener la capacidad, y esta vez no solo del pueblo mapuche, sino en general, de hacer un buen relato de lo que está pasando ahí. Y son muchas puntas para tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no?, la actitud que ha tenido el Estado que usurpó nuestro territorio, el Estado que se valió de las fuerzas militares para sitiar el lugar, ya digo, en tiempos no tan lejanos, apropiarse de nuestro territorio y llevar adelante políticas que, como bien lo indica este concepto que lo hemos ido masticando y que ha sido emanado por el movimiento de mujeres indígenas, ha llevado adelante un terricidio, ¿no? Por ejemplo, con el monocultivo, por ejemplo, con la plantación de pinos, que hoy, después de algunas décadas, está teniendo un impacto irreversible en el territorio. Y sin embargo, el Estado, ya sea Estado Nacional, Estado Provincial, no están haciendo ningún tipo de acción que venga a, por lo menos, a menguar un poco esta situación de impacto que está teniendo el territorio. Nosotros decimos nuestro Puel Mapu, el Huinca, la Patagonia. Fíjense que hace no mucho tiempo se produjo un incendio en la comarca que hasta el día de hoy más de 300 familias quedaron sin su vivienda. Se buscó el responsable y evidentemente muchos buscaron la responsabilidad en el pueblo mapuche, sectores de derecha, que ya estamos más que lamentablemente acostumbrados a esa difamación, a esa propaganda que hacen de su ideología supremacista y racista. Pero no, el resto de los sectores no hicieron hincapié de este proceso de muerte que está teniendo el territorio a partir, ¿no?, de cómo se ha perpetuado, digamos, esta política extractivista. El LOF Quinquentreu, uno de los principales conflictos que hoy está en boga en esta parte del territorio, interpeló esa situación, ¿no? Dijo, hay un empresario, que lo podríamos tomar como ejemplo o mal ejemplo, que es Rocco, se hizo de permiso del Estado para llevar adelante este tipo de plantación. Pero sin embargo, lo que ha hecho este empresario es dejar a la pura suerte del territorio, ¿no?, el avance del pino, y se dedica a sacar leña y bosque antiguo. Primera interpelación que hace el LOF Quinquentreu: nosotros recuperamos, ¿sí?, y resguardamos el territorio. Eso es importante a la hora del relato también, ¿no? Porque acá vemos desidia, complicidad estatal, y evidentemente no hay ninguna intención de generar políticas que vengan a, por lo menos, comenzar a sanar lo que está pasando en territorio mapuche. Después hay un contexto de relato histórico, de gente que fue asesinada, y no estamos hablando de las campañas de 1886, estamos diciendo gente que, ancianos que fueron asesinados hace algunas décadas atrás. Entonces, evidentemente, todos estos relatos que lo podría seguir enumerando, ¿no? las razones que motivan al pueblo mapuche a llevar adelante un proceso de recuperación territorial, también impacta en la sociedad civil. Por eso es importante tener en cuenta eso. Después, por supuesto, está el proyecto del pueblo mapuche tehuelche, que está hoy por hoy en un proceso de emergencia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y en ese proceso de emergencia están pasando muchas cosas dentro del interior del pueblo mapuche. Se está reordenando inclusive la propia institucionalidad del pueblo mapuche. Hoy estamos teniendo la capacidad para diagnosticar cuando aparecen figuras que son relevantes en la sociedad mapuche, como son las machis, los loncos, los ñempín, los peumatufe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es responsabilidad del pueblo mapuche de generar un entorno adecuado para que esas futuras generaciones puedan desarrollarse. Evidentemente, estamos muy lejos de discutir en estos términos con un Estado que es un Estado supremacista, racista, con funcionarios de la provincia de Río Negro, que lo primero que determina la mandataria, ¿no? La primer mandataria de esta provincia, de Río Negro, es denunciar por terrorismo. Entonces estamos muy lejos de establecer una comunicación y un relato, ¿no?, que sea audible para esos sectores que tienen tanta intolerancia. Por eso insisto de que todos los actores de la sociedad civil que hoy están acompañando este proceso del pueblo mapuche tengan la capacidad también para hacer una narrativa hacia la sociedad en general, para que esto que se llama conflicto mapuche, que en realidad nosotros decimos no es un conflicto mapuche, el que está conflictuado es el Estado, los estados provinciales, el Estado central, se pueda narrar de una manera audible para muchos sectores que ignoran totalmente lo que está pasando en el Gualmapu, fundamentalmente en el Puelmapu. Y para ir finalizando, esta medida que tomó el aparato judicial de Río Negro, que es una medida represora, que es una medida que nos hace acordar tiempos de conquista, una anciana, una papay, que anduvo por ahí por la recuperación, recordaba que nuestros antepasados corrían a los cerros para resguardarse del ejército, para no ser asesinados, y es el mismo relato que yo tuve de mis abuelas, de mi ñuqueyén, de lacuyén, cucuyén, chasquillén. Ellos me relataban también ese proceso, digamos, de supervivencia que tuvo que ejercer nuestro pueblo para no ser aniquilados. Ella decía, volver a vivirlo ahora, ¿no? En estos tiempos. De hecho, decía, nunca pensé que iba a haber la gente corriendo en los cerros para no ser atrapado. Volviendo a esa medida que tomó el aparato judicial de Río Negro, tiene daños colaterales. Uno de ellos es lo que sucedió en la escuela de Cuesta del Ternero, con una matrícula de alrededor de 30 niños que concurren, niños y niñas que concurren a esa escuela, en un 90% mapuche. De hecho, es un establecimiento que ejerce la educación intercultural, que lleva de nombre Lucinda Quintupuray, la anciana que fue asesinada. Ellos sufrieron lo que significa la presencia militar y que no haya ningún tipo de adulto que explique qué hacen esas fuerzas militares copando la escuela o las adyacencias del edificio. Muchos decían, me acuerdo el relato de una de las ñuques, de las madres de estos niños, que su hijito le decía, vienen a matar mapuches. Bueno, ese es un daño colateral. ¿Quién lo va a resolver? ¿Quién va a intervenir frente a eso? Otro es que ya se cumplen casi 20 días de que cortaron la ruta 6. Están controlando como si fuese la época más oscura de este estado argentino, ¿no? En la época de la dictadura, están controlando literalmente quién transita, quién sale, quién entra por la ruta 6. Y así podría seguir enumerando todos los daños colaterales que ha tenido esta decisión, ¿sí? De prohibir a los pupeños y pulanguien de acceder a algo tan básico como es alimentarse. Ni hablar de la posibilidad de llegar a una mesa o a una instancia de diálogo. Ni hablar. porque eso evidentemente no lo baraja, no lo piensa. Con esto cierro. Esas acciones que ha tenido el aparato judicial, evidentemente, son políticas que son muy audibles para sectores que son minoritarios acá, pero son los que concentran el poder, ¿sí? Que es la Cámara de Comercio, que es la sociedad rural, que es quienes conforman el aparato judicial. Puedo nombrarlos, porque demográficamente acá en la Patagonia no somos muchos, pero no los voy a nombrar. Pero son hijos del poder, son los jueces racistas, supremacistas, fiscales, que están actuando de esta manera, y son quienes se encargan de llevar adelante el relato hacia la sociedad en general de lo que pasa acá en esta parte del territorio. Y en ese relato, ¿qué hablan? De los pseudos pueblos originarios, de los terroristas. Por eso insisto, me parece que un gran aporte que se debería hacer es que todos los que están involucrados en la defensa y en las libertades de las personas tengamos la capacidad para llevar adelante un buen relato. Fei Kai Mutem, gracias por el espacio.